Ser podcast.
El fuego ha calcinado ya en España, en lo que llevamos de año, más de 40.000 hectáreas.
Crónica 24/7.
Se han registrado más de 800 incendios forestales, la mayoría en julio, el mes con mayor superficie quemada desde 2023.
Una de las víctimas regentaba una granja, un joven de 34 años, cerca del núcleo de Coscó, a unos 20 kilómetros del origen del fuego.
El peor ha sido de momento en Lleida, a principios de julio. Según los datos de Copernicus, afectó a 5.200 hectáreas.
Pilar Díaz de Aguilar.
Dejó dos muertos y obligó a confinar durante horas a 14.000 vecinos. Hasta la comarca catalana de Segarra se desplazaron 35 dotaciones de bomberos. Nuestro país afronta ahora una nueva temporada de incendios agravada por las altas temperaturas.
Esto es muy ágil, esto tiene una velocidad no tan a veces tan rápida como evolucionan ahora mismo los incendios, que están evolucionando con unas velocidades tremendas, pero sí que esto es un esfuerzo mental. Aquí hay unas situaciones de estrés bastante potentes.
Episodio 188.
Cuenta Alejandro Rodríguez, agente medioambiental en Galicia. Los equipos de extinción apenas tienen segundos para reaccionar cuando empiezan las llamas. Vanessa Molina, bombera en la Brigada Sevillana de la Jara de Toledo, asegura que desde que reciben el aviso hasta que llegan a la zona afectada no pueden pasar más de 20 minutos.
Hay veces que hemos salido con las mangueras arrastrándolas entre todos, porque nosotros ante todo nuestro material, claro, no queremos que se dañe ni que se queme, ni que le pase nada, salimos arrastrando y bueno, hasta donde sí podemos llegar hasta la autobomba con ellas, pues es todo bien, pero bueno. Siempre con comunicación entre todos y siempre todos alerta ante cualquier cambio de meteo.
En Crónica 24/7 hacemos el relato sonoro de cómo se hace frente al fuego. Abordamos las fases de un incendio, los niveles de peligro y cómo se pone a salvo a toda una población.
Dentro del fuego, así se combate un incendio. Por María Ibáñez.
Todo comienza con la detección.
Desde un puesto fijo de vigilancia, es decir, una instalación que tenemos en las zonas altas de los montes, también tenemos patrullas móviles, llamadas por teléfono.
Después se registra ese aviso.
Tenemos un aplicativo en la Xunta de Galicia, en donde se vuelcan todos los datos. Entonces, una vez recibida una alarma, lo primero que se hace es introducirle el dato en el aplicativo. Es una operación muy sencilla y muy rápida.
Alejandro Rodríguez es agente medioambiental en el Plan de Lucha y Extinción de Incendios Forestales en Galicia.
Y el protocolo siempre establece que se remita a esa zona una brigada, un camión de extinción de incendios y un agente forestal o un agente medioambiental.
Ese agente forestal o medioambiental, como Alejandro, asume la dirección técnica de extinción.
Para eso estamos asignados a estas operaciones una serie de agentes y tenemos una serie de guardias. Tú estás en tu turno de trabajo y lo lógico es mandar a las personas que están más cercanas al punto.
Somos 8 componentes. 2 van en el vehículo autobomba y 6 vamos en un vehículo 4x4.
Vanessa Molina es bombera forestal, pertenece a la Brigada de Sevilleja de la Jara, en Toledo.
El vehículo autobomba es un camión pesado, llevamos 4.000 litros de agua. Y ahí es donde llevamos todo el material de extinción, tanto mangueras, punta de lanza y herramientas.
Cuando esa unidad llega al punto donde ha surgido la alarma,
el agente medioambiental que viene con nosotros y tiene que coger y adelantarse un poco para ver qué es lo que hay más adelante, viene, nos comenta, oye, vamos a comenzar a trabajar aquí y estamos todos de acuerdo, todos tenemos las señales claras, tenemos que tener nuestra ruta de escape, nuestro lugar seguro marcado y comenzamos a trabajar con seguridad y todo el equipo tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo. Y tenemos que decidirlo entre todos si creemos que ese objetivo lo podemos lograr o no, porque hay veces que el fuego está fuera de nuestra capacidad de extinción.
Alejandro tiene más de 30 años de experiencia y ha asumido la dirección técnica de extinción en un millar de incendios.
Es el que tiene toda la responsabilidad de las estrategias, de todo el personal que se incorpora a este incendio. Esto es un esfuerzo mental bastante acusado.
En un primer momento compone una previsión del avance del fuego, teniendo en cuenta
la pendiente, las condiciones meteorológicas, si hay viento, si no hay viento, la vegetación, y también tenemos programas que hacen simulaciones de cómo se va a comportar el incendio en función de estas condicionantes.
La comunicación es permanente.
La unidad llevamos cada uno un walkie que es para comunicarnos entre nosotros, solamente lo que es la unidad. Llevamos, tenemos un canal que cada unidad tenemos el nuestro para que no interfiramos, claro, en el resto de unidades que están trabajando. Yo, por ejemplo, puedo pedir, necesito más manguera, necesito más presión en la punta de lanza o menos presión.
Y por seguridad, las labores de extinción.
Lo normal por seguridad es que empecemos de cola hacia cabeza por los flancos y lo vamos rodeando.
Porque a la cabeza del incendio se le conoce como punto de hombre muerto.
Y ahí no vas a ver a ningún medio terrestre trabajando, solamente descargas de medios aéreos. Y se trabaja siempre flanqueando, que nosotros lo decimos, de cola a cabeza, sobre todo para ir apagando, para ir rematando y para dejarlo apagado a tu espalda, para evitar posibles reproducciones y que, bueno, que nos podamos ver en un atrapamiento, porque el fuego se pueda reavivar a la espalda de la unidad y nos podamos encontrar atrapados. Por eso siempre vamos trabajando de cola a cabeza, flanqueando por el flanco que... Hay veces que tienes que elegir entre dos flancos.
Supongamos que el flanco izquierdo amenaza a una población.
Esto se da traslado al centro de coordinación, es donde se va elevando el nivel de riesgo.
El incendio escala al índice de gravedad potencial 2. Si ese incendio que pone en peligro a una población necesita más medios, ya sea de la comunidad autónoma o del Estado, es decir, no se puede sofocar con los ya movilizados de la zona, se activa el nivel 2 de situación operacional.
Podemos solicitar los hidroaviones FOCA, que son estos hidroaviones que hacen una descarga de en torno a 10.000 litros, el puesto de mando avanzado de la Agencia de Protección Civil, la unidad de Fénix de drones, que van con cámaras térmicas, la UME, la Unidad Militar de Emergencia.
Es Pablo Gutiérrez, técnico coordinador de emergencias en la Agencia de Protección Civil de Castilla y León. Explica qué son exactamente los niveles de situación operacional.
Responden a los medios propios o extraordinarios que hacen falta para hacer frente a este índice de gravedad.
Si hay que desalojar una población,
se establece un centro de acogida. Estamos en contacto con los alcaldes. Ese desalojo pues puede ser, por ejemplo, con agrupaciones de voluntarios que participen y sobre todo con la Guardia Civil y Medio Ambiente.
Volvemos al incendio. Ya está perimetrado.
Esa superficie que está ahora mismo ardiendo va a tener unos límites controlados en donde prevemos que de ahí no va a salir.
Pero un cambio en la dirección del viento obliga a que se mantenga en el índice 2 de gravedad potencial.
Yo siempre les digo a los chicos que cuando el punta de lanza huele, empieza a tragar humo, es malo, porque nosotros al trabajar de cola a cabeza siempre vamos trabajando por detrás del humo.
En estos momentos sobrevuelan el incendio 6 medios aéreos.
Y necesitan, por la propia seguridad, necesitan ser coordinados. Entonces, en este caso es cuando interviene este avión de coordinación. Sobrevuela la zona a una altura suficiente para visualizar estos medios aéreos que participan.
Además, emite información privilegiada.
A este avión de coordinación se le incorpora una cámara que tiene distintas tecnologías, la cámara óptica y un zoom óptico y digital.
Lo cuenta también Pablo Gutiérrez, que ha sido operador de cámara en el dispositivo Infoca en Andalucía.
¿Qué está haciendo este operador de cámara? Está tomando imágenes que las emite en tiempo real para la recepción de estas imágenes en el puesto de mando avanzado. Ahí los analistas y la dirección de extinción, al tener una visión aérea privilegiada del incendio, pues puede entender el comportamiento del incendio, cómo evoluciona, puede identificar zonas de peligro, puntos críticos, zonas de oportunidad.
Y esta tecnología consigue detectar puntos calientes como los que pueden quedar aunque el fuego al que nos referimos ya esté controlado y haya bajado a nivel 1 de gravedad potencial.
El incendio no tiene llama, pero no está plenamente extinguido.
Esos puntos calientes se podrían generar reproducciones. Para evitarlo,
llevamos un magleo, que es un rastrillo, por un lado, y por otra parte lleva corte de filo para pegar en la tierra y quitar todo el combustible.
Vanessa Molina matiza que también pueden trabajar con agua sobre ellos. Todo depende de dónde estén los rescoldos. Una vez sofocados, el incendio se da por extinguido.
Mientras se está desarrollando el incendio, se puede iniciar el proceso de investigación de cuáles son las causas e incluso los causantes.
Según WWF, cada año se desatan de media 9.700 incendios en nuestro país, el 95% de ellos por causas humanas.
Crónica 24/7.
España cerró el año pasado como el país con más ensayos clínicos aprobados dentro de la Unión Europea. La tercera potencia si miramos el mapa mundial, por detrás de Estados Unidos y China. En total consiguió la autorización para 930 estudios de nuevos medicamentos, un 10% más que en 2023, lo que se traduce en que nuestro país no para de crecer en investigación.
Podemos decir que España es marca en investigación clínica. Somos referencia no solo por volumen, sino también por la calidad, la ética y el compromiso que tienen los investigadores con los pacientes.
Explica Jorge Bartolomé, oncólogo en la Unidad de Terapias Experimentales en el Hospital Clínico de Madrid. Sin embargo, estas cifras, estos datos, tienen más importancia cuando ves lo que dejan a su paso.
Lo que sí lo vi y vi determinante fue una cosa que me dijo el doctor del ensayo, el primer doctor que me atendió en el ensayo clínico, el doctor Carlos Lacalle, que me dijo: Tania, vas a probar un medicamento, porque es un medicamento, lo tomo en pastilla, que si funciona, no solo te va a salvar a ti, sino que dentro de 10 años va a salvar a muchísima gente.
Los nombres de esas personas que, gracias a la investigación que lidera nuestro país, siguen luchando frente a enfermedades que han resistido a métodos tradicionales. Pacientes como Tania, que padece un cáncer.
Y dije yo, pues venga, para adelante, vamos. Esto hay que... Primero quiero salvarme yo, pero desde luego me parece muy importante que estas cosas se prueben, funcionen y luego dentro de X años pues esto esté al alcance de muchas más personas.
O como Sara, que con un cáncer metastásico ha encadenado ensayos clínicos desde hace más de una década.
En mi caso, por ejemplo, ahora con metástasis, yo estoy deseando que si me falla la medicación y puedo entrar en un ensayo, pues para mí es gratificante y alentador. Si te ofrecen un ensayo, pues es como que ves un poquito la luz.
En Crónica 24/7 te contamos qué explica que España sea líder europea en ensayos clínicos y entre en el podium de todo el mundo junto a gigantes como Estados Unidos y China, cuya población es hasta 7 y 30 veces más grande que la nuestra.
España, el laboratorio de Europa.
No es tan conocido como en los trasplantes, pero somos los primeros en ensayos clínicos en Europa, los terceros en el mundo por detrás de China y Estados Unidos. Un sistema de salud bueno, una buena regulación que agiliza procesos y, por supuesto, mucho talento que nos permite ganar mucha vida.
Por María Manjabacas.
Elías López es oncólogo, radioterapeuta de la Asociación Española contra el Cáncer.
Sí que se gana mucha vida porque al final todo ensayo que da positivo y que tiene esa repercusión en poder crear una nueva indicación en la práctica clínica, al final es una nueva oportunidad para un paciente.
Hay ensayos para muchas patologías, pero es el cáncer la enfermedad que más se está beneficiando de estos avances, y básicamente hay dos tipos.
Los abiertos es aquellos en los que en todo momento, tanto el investigador del ensayo, el grupo de médicos que participen en el ensayo saben en qué tratamiento está realizando el paciente, eso serían los abiertos, el paciente también lo sabe, y luego están los ensayos ciegos, que son la mayoría de las especies, de forma autorizada, es decir, de forma al azar, el paciente cae en un brazo, que es el brazo control, o en el brazo experimental, pero ni él lo sabe, ni el médico lo sabe.
No es fácil ni entrar ni digerir que uno está en un ensayo, porque esto, la mayoría de las veces, implica que el tratamiento que tiene el paciente ha fracasado.
Es decir, un paciente tiene un cáncer determinado, está en fase avanzada, ha hecho varias líneas de tratamiento y llega un momento en que su estado general sigue siendo bueno, pero las líneas de tratamiento actuales, disponibles, que han demostrado eficacia y sobre todo que cumplen el equilibrio eficacia y tolerancia, se han agotado. Entonces ahí el oncólogo le puede decir, pues mira, de momento no tenemos ningún tratamiento más, pero hay esta opción de ensayo clínico. Por eso sí que a veces es como la última oportunidad para poder hacer un tratamiento activo frente a la enfermedad.
Es difícil encajar tu vida en un ensayo. Al principio hay dudas y un poco de miedo, que luego se transforma en esperanza. Tania tiene 51 años, un cáncer que no sabe dónde tiene el origen. La quimio no le ha funcionado, por eso la derivan a un ensayo y se encuentra con sensaciones encontradas.
Es un poco contradictorio, porque por un lado, aunque te sientes como una cobaya, un poco, pero realmente esto ya está trabajado y esto ya está experimentado y tú tranquila. que siempre tenemos la quimio, otro tipo de quimio, siempre habla de otras terapias que puedan aplicarse. Entonces no lo vi como la última carta.
El ensayo también tiene su servidumbre, su esclavitud. Ella es del puerto de Santa María y cada cierto tiempo tiene que venir a Madrid y eso, claro, tiene un coste.
Es verdad que es un absoluto desgaste emocional y físico, porque es cada 15 días ir a Madrid, con lo que ello conlleva, trenes desde Cádiz a Madrid, ida y vuelta, hacer noche de hotel normalmente. Los gastos los cubre el ensayo, lo que es desplazamiento y alojamiento y lo que es también algunas comidas y tal. Pero claro, van siempre con mucho retraso. Es decir, que tienes que tener el dinero, porque si no.
Se recupera los gastos, pero hay que adelantarlos y todo cuesta, pero compensa. Tania lo tiene claro, le está ganando tiempo a la enfermedad, está ganando vida.
No sé si me curará del todo, eso yo creo que es difícil, pero sirve para tener la enfermedad controlada y para ganarle tiempo. Cuando es una enfermedad grave, el tiempo es fundamental. Es fundamental.
Y eso es lo que ha conseguido Sara, otra paciente de cáncer metastásico, con la enfermedad a raya, precisamente porque ha participado en varios ensayos. En uno incluso recibió placebo, el gran temor. Pero no hay que verlo así, aunque es humano. Cuando te dicen que no te ha tocado la medicación, te vienes, nos decía, un poco abajo.
Sí, me hundí un poquito, claro que sí, que me hundí un poquito, porque ahí se me fue un poco, pues decir, a lo mejor si hubiera recibido la medicación no hubiera tenido metástasis. Pero luego cambié un poquito el chip y dije, pues es lo que me ha tocado. A lo mejor, aunque me hubiera tocado la medicación que se estaba probando, pues también lo hubiera tenido, porque no es un 100%. Pero sí me dio un poquito de bajón.
Pero sí dice algo muy importante, que hay que saber. Nunca te quedas descubierta.
Es que siempre recibimos medicación. Lo que pasa es que te puede tocar la medicación que se está probando o la medicación que te tocaría, por así decirlo. ¿Vale? Pero nunca estamos sin medicación, o sea que el ensayo siempre, o sea, lleva un protocolo súper rígido. Y las pacientes, eso es importante que lo sepamos para darnos seguridad a la hora de participar. Yo en este caso pues tuve mala suerte, entre comillas, porque me tocó mi medicación más el placebo. Pero recibí la medicación que me correspondía.
Es importante saber esto. Hasta en el peor de los casos, estás con tu medicación de base y mucho más controlado. Ángel, por ejemplo, con un cáncer de riñón, es consciente de que esta es su baza y que la va a jugar.
Para mí el ensayo ha sido pues una oportunidad grandísima de saber de que puedo tener un tratamiento que me puede salvar la vida. Y desde que lo estoy tratando, ese tratamiento ha sido fabuloso. Tenía nódulos también y metástasis, tenía nódulos en los pulmones, me lo está deshaciendo.
Otro campo que se está beneficiando de los ensayos clínicos es la obesidad. Hay muchos fármacos nuevos y los ensayos no paran. A Inma, con 45 años, la menopausia la llevó a la obesidad hasta que su endocrino la metió en un ensayo. Era ciego y no sabía si le daban el medicamento o el placebo, pero el resultado fue que perdió muchísimo peso.
He perdido prácticamente unos 20 kilos, sí.
¿Y a ti, sabes si te dieron el placebo o el medicamento?
No, pues mira, se ha abierto hace muy poco el ciego del ensayo y me ha tocado las dos hormonas.
Está feliz con el ensayo que le ha permitido tener una medicación que tiene a raya la obesidad, pero reconoce que al principio le costó mucho entrar en esto.
Nunca había oído hablar de esto. Me tuve que poner, en principio yo le dije que no porque me daba mucho miedo. El doctor me dijo, tú te lo piensas, me dio toda la información. Me dio dos ensayos diferentes, uno que era más agresivo y este es donde yo entré finalmente.
Es lo normal, primero el miedo por el desconocimiento y después la esperanza porque hay resultados y porque esto que ahora es por mí, mañana será por otros, por la ciencia, la reflexión de Sara.
Si te ofrecen un ensayo, pues es como que ves un poquito la luz de que puedes alargar tu vida un poquito más, con calidad de vida. Entonces, para mí, sobre todo, es que no es solo una acción terapéutica, para mí, personalmente. Para mí es un acto también de generosidad y de compromiso. ¿Sabes? Es una forma de colaborar con la ciencia. A mí me hace sentir bien.
Y a todos nos hace sentirnos bien, saber que estamos ahí en el podium de Europa, que hemos ido paso a paso y que en 2024 hemos dado el salto, hemos superado a Alemania. Somos el país con más ensayos clínicos en la Unión Europea y el tercero en el mundo, y esto también es marca España.
Crónica 24/7.
A los viajes a las playas del Mediterráneo, a los hoteles con encanto,
a los campings en Asturias o los vuelos internacionales para recorrer otro país, se ha sumado en los últimos años otra tendencia que no para de conquistar viajeros: el astroturismo. Alejarse de los centros de población para apreciar el firmamento y dejar atrás la contaminación lumínica está de moda. Cada vez son más las empresas que apuestan por las estrellas del cielo. Según los datos de la Fundación Starlight, el sector del astroturismo ha crecido hasta un 300% en la última década.
Desde un punto de vista científico y astrofísico, nosotros somos parte de ese cielo porque nosotros somos la evolución del hidrógeno de 13.800 millones de años. Es decir, lo que hay ahí arriba somos nosotros. Y luego, el conocimiento que tenemos del mundo en sí mismo proviene gran parte de la observación del cielo, porque incluso para explicar una pregunta tan profunda como qué es la vida, tenemos que mirar al cielo.
Ha crecido el sector porque cada vez son más los turistas que encuentran algo especial en las estrellas. La encuesta que hizo Booking sobre los viajes de este 2025 dejó que más del 60% de las personas a las que preguntaron, 27.000 turistas de 33 países diferentes, están considerando visitar sitios con poca contaminación lumínica para acercarse al cosmos. Y es que es una opción que combina ciencia, naturaleza, gastronomía, cultura y la calidad de los cielos, claro. En Crónica 24/7 nos hemos acercado hasta la provincia de Ávila, donde se está actuando para reducir la contaminación lumínica y proteger así el entorno natural del cielo estrellado. Asistimos a una observación nocturna y a un curso de formación para que los propietarios de hoteles y restaurantes se sumen ya a este tipo de turismo.
El negocio del cielo, el boom del turismo astronómico.
Estamos a unos 6 kilómetros de Arévalo, en un campo de golf abandonado. Son las 10:30 de una noche de verano.
Por Sonia Ballesteros.
Bienvenidos a la primera sesión práctica con Ángel de nuevo. Hoy vamos a descubrir el cielo a ojo desnudo y, lo más importante, entender la dinámica celeste y la mecánica, ¿no?, en sí mismo, de cómo se mueve el cielo y el porqué. Ángel, cuando quieras.
Bueno, pues un placer. Estamos en momento de crepúsculo civil. Quiere decir que el sol se ha puesto por el horizonte y por eso todavía tenemos...
Es la primera sesión práctica de un curso de formación que durará 40 horas. 25 personas aspiran a convertirse en dinamizadores de astroturismo. Cristina Recio, de Stellarium y una de las ponentes del curso, nos cuenta.
Esta formación, y de ahí la palabra dinamizador, está pensado para que todos los agentes vinculados con el turismo, con el desarrollo rural y también aquellas personas que quieran emprender en este campo, acercarles el astroturismo y la astronomía desde una perspectiva quizá más sencilla que como sería otro tipo de formación, y ofertarlo y ofrecerlo, y más aquí en la provincia de Ávila, que tenemos esta riqueza tan inmensa.
La provincia de Ávila, con más de 50 miradores estelares, tiene una de las redes más completas de observatorios astronómicos donde disfrutar del cielo oscuro en buenas condiciones. Pero no se trata solo de mirar el cielo, el objetivo de Stellarium Ávila va más allá.
Lo que queremos es, y en lo que estamos ahora mismo embarcados, es en hacer un maridaje entre el astroturismo y otros recursos que tenemos en la provincia de Ávila, como puedan ser los recursos naturales. Somos una zona muy rica en aves migratorias. También queremos maridarlo con la gastronomía. Tenemos además en la provincia de Ávila una marca de productos locales autóctonos que se llama Ávila Auténtica. Y luego también tenemos los recursos culturales y patrimoniales. Pues eso es lo que queremos, maridar ese mundo del turismo de estrellas, del astroturismo, con esos recursos naturales, gastronómicos o patrimoniales.
Roberto Rodríguez Pindado, el director de Stellarium, sabe que para desarrollar el turismo de estrellas hay que reducir la contaminación lumínica. Es uno de los objetivos de Stellarium, que asesora a los municipios para conseguirlo. Hemos hecho bastantes cosas mal, nos dice Roberto. Cambiamos al LED porque es más barato, pero que aumenta la contaminación lumínica. ¿Qué hay que hacer? Iluminar hacia abajo y no hacia el cielo, con menos intensidad y luz más cálida. Y no solo para ver las estrellas, también para proteger la biodiversidad
y nuestra salud.
Reducir la contaminación lumínica hace que esas aves migratorias que emprenden su vuelo en los países escandinavos y vienen a latitudes como esta o África puedan llegar a su destino. También tiene que ver con la salud humana. Está demostrado científicamente, de hecho es el premio Nobel del año 2017, cómo la disrupción de los ritmos circadianos pues afecta a la salud humana. El estar expuesto a una luz intrusa excesiva puede afectar a la salud del ser humano.
En la zona donde nos encontramos, el cielo no es tan oscuro como en la reserva Starlight de Gredos, pero acostumbrados al cielo de Madrid, veo la bóveda celeste más brillante que recuerdo en años.
Hay tres estrellas que están dibujando claramente un triángulo. Altair, Deneb y Vega, en las constelaciones respectivas de la Lira. ¿Veis el rombo? Deneb, en la constelación del Cisne.
Y no solo vemos estrellas, por ahí arriba circula un montón de chatarra que hemos enviado nosotros. A ojo desnudo se puede ver el paso de satélites artificiales y hasta de las estaciones espaciales.
Esa es la China.
Es la Tiangong, sí, que también la teníamos hoy.
¿Y eso es?
La ISS.
Ahí viene.
Ay, como mola. Ahí hay personitas.
No, mola.
¿Actualmente cuántas hay?
Pero, ojo, está sobrevolando Francia, ¿eh? No nos está sobrevolando a nosotros.
Ángel Pérez Garcinuño dirige esta observación astronómica en la que con un láser verde va señalando constelaciones y estrellas, algunas conocidas hasta por los no iniciados.
El carro, ¿le tenéis todos? Pues podéis ver que el carro le tenemos muy bien marcado aquí, con esas siete estrellas, que los clásicos decían los siete bueyes. A mí me gusta más explicarlo como que es una cuchara.
Y otras que no son totalmente desconocidas.
A ver si me veis por aquí. Dos estrellas hay juntas, ¿a que sí? Jet Prior y Jet Posterior. Y con estas de aquí, ¿veis el dibujo que he hecho? Otra vez imaginación al poder. Sería el torso y la cabeza por detrás del Ofiuco.
Y Ángel nos recuerda que nuestros ancestros miraron este mismo cielo y fueron capaces de descubrir que las estrellas les proporcionaban información muy valiosa para ellos.
Hubo unos cuantos que empezaron a decir, leche, aquí las cosas que pasan tienen un ciclo. Pasan cosas periódicas y cosas que se repiten. ¿Vale? Esto además de servirnos para orientarnos, como se repite y es cíclico, nos puede servir como calendario, nos puede servir para organizar el tiempo. Y cuando vieron que determinados fenómenos naturales, como cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo va a crecer un río, tenía relación con que determinados astros aparecían o desaparecían, resultaba ser algo tremendamente práctico.
Y así, mirando al cielo y siguiendo el láser y escuchando, llegamos al final de esta observación nocturna a ojo desnudo.
Lo que os decía, ya me callo porque si no me metéis vosotros en el maletero directamente.
No, hombre, al revés.
No, que va, que va, que va.
La verdad que no sé cuántos de vosotros es la primera vez que venís a ver el cielo, pero hoy ha sido una sesión extraordinaria, sí. Primero por Ángel y luego porque hay un cielo hoy de extraordinaria calidad.
Bueno, si alguno de vosotros hacéis sesiones en estas circunstancias, antes de empezar toda la charleta y antes de empezar todo el rollo, decirle a la gente, tomaos unos cuantos segundos, sí, en contemplar esto,
sí,
en silencio,
sí,
¿vale? Mirando este firmamento.
¡Ay, mira un bichito ahí!
Lunático.
Pero antes de marcharnos, Cristina Recio me recuerda por qué vale la pena mirar el cielo.
Nuestra especie ha podido sobrevivir a lo largo del tiempo a base de observar el cielo. Nuestros antepasados, si me estoy remontando a 200.000 años atrás en el tiempo, empezaron a mirar al cielo, empezaron a darse cuenta de que allí pasaban cosas y observando ese cielo fueron capaces de determinar el tiempo, los días, las estaciones, los calendarios. Algo necesario para poder salir de las cuevas, para poder asentarte, para poder desarrollar la agricultura. ¿Cómo llegó Colón al Nuevo Mundo si no fue con el cielo?
Crónica 24-7.
Vehículo autobomba es un camión pesado, llevamos 4.000 litros de agua y ahí es donde llevamos todo el material de extinción, tanto manguera, punta de lanza y herramientas.
No sé si me curará del todo, eso yo creo que es difícil, pero sirve para tener la enfermedad controlada y para ganarle tiempo.
Crónica 24-7 es una producción de Ser Podcast.
Vale, esto además de servirnos para orientarnos, como se repite y es cíclico, nos puede servir como calendario, nos puede servir para organizar el tiempo.
Presentado y dirigido por Pilar Díaz de Aguilar. Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.